COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos días, oyentes de cope.es, o buenas tardes o buenas noches, porque esto se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también, como no, nos acordamos de todos los extremeños que están viviendo fuera de Extremadura. Venimos de una semana muy importante para la comunidad autónoma, porque es el día de nuestra patrona, ha sido el día de la Virgen de Guadalupe y por ende el día de nuestra región. Y ha estado aquí en Extremadura el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, celebrando un acto en el Paseo de Cánovas de Cáceres, en pleno centro de la capital cacereña. Y lo tenemos en la cadena COPE. Javier Ortega Smith, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una alegría poder saludar a todos los extremeños y una alegría hacerlo con el recuerdo a nuestra Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, pero sobre todo y por encima de todo, patrona de las Españas, de los países de Hispanoamérica y de todas las Españas que siguen viendo con esperanza a nuestra madre patria como ejemplo de que hay esperanza y que terminaremos derrotando al comunismo y a sus nefastas políticas.
En primer lugar, ¿cómo te tratan por Extremadura?
Bueno, una maravilla. La verdad es que venir a Extremadura es un remanso de paz. O sea, el que quiera de verdad descansar, quiera disfrutar de buena gastronomía y sobre todo de una naturaleza envidiable. Son unas gigantescas islas olvidadas, las provincias de mayor extensión de toda España, donde quien de verdad quiera entrar en contacto con la naturaleza más salvaje, recordar o recorrer todos los parajes, las montañas, los embalses, las explotaciones en la zona del norte o del sur, va a encontrar siempre buena gente, buenos pueblos, amor por su tierra y algo muy importante, que no porque dejan o porque se dejan la piel peleando por su tierra, olvidan o desprecian el resto de su patria, de España. Así que es una alegría de verdad estar en Extremadura y yo siempre que puedo vengo y recomiendo que todo el que quiera un minuto de descanso sepa que aquí lo va a encontrar.
Vete pensando, porque te voy a preguntar al final de la entrevista por algún lugar por donde te gustaría perderte por aquí, por Extremadura, o donde te gusta perderte, pero si te parece vamos a entrar en materia, Javier. Por cierto, no lo he dicho, estamos en el Hotel Barceló Cáceres, quinto centenario, gracias a Guillermo Antón y a todo su equipo por facilitarnos la tarea para poder realizar esta entrevista. Y la primera pregunta a bocajarro, Javier, ¿cuál es el estado actual de España?
El estado actual de España es de grave riesgo. Riesgo, alguno me dirá, económico. Yo digo, el riesgo económico es una consecuencia más. Tenemos un riesgo energético, tenemos un riesgo de seguridad en nuestras fronteras, tenemos un riesgo institucional, tenemos un riesgo como nación. España se encuentra, desgraciadamente, sin un gobierno. España está completamente desnortada, sin un liderazgo en la política nacional, ya no digo nada en la internacional, en la que directamente no existimos, y donde, como barco que tiene vías de agua, aprovechan todos sus enemigos, los separatistas, los filoetarras, los comunistas, para seguir haciendo o avanzando en su proyecto liberticida unos y rupturista otros. Pero España en estos momentos está ante esos momentos de su historia donde se nos presenta una extraordinaria oportunidad. La oportunidad de dar un golpe de timón, un revulsivo que permita que de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa desesperación de tantos españoles, las pandemias, las muertes, el paro, la desesperación por ver que quienes tendrían que estar trabajando en solucionar los problemas. Siempre digo que somos todos los españoles, porque a todos nos corresponde salir adelante, pero especialmente quienes tienen la responsabilidad y la dirección del gobierno de la nación, de los gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de todos los que tienen en su mano, que tenemos en nuestra mano algún tipo de responsabilidad pública, tenemos que sacarlo adelante. Por eso es una oportunidad extraordinaria para que los españoles de una vez por todas despertemos y nos demos cuenta que por este camino España termina rompiéndose en mil pedazos, perdiendo nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestro derecho a vivir en una nación próspera donde nuestros hijos puedan al menos vivir como vivieron sus padres, o no digo nada, como vivieron sus abuelos, porque está ocurriendo algo nefasto. Es la primera vez en muchos años donde los nietos van a vivir peor que sus abuelos. Y esto es terrible. Es decir, el derecho a tener una vivienda, poder hacer formar tu familia, poder tener unas vacaciones, poder ahorrar. Eso se está pareciendo ya materia de lujo, cuando debería ser un derecho irrenunciable y básico de cualquier español, ¿no?
Hablan desde Vox mucho, aparte de los problemas económicos que tenemos en España, de una política ideológica que está llevando a cabo el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. ¿Esa política ideológica se puede frenar todavía? Porque van a pasos agigantados.
Claro. Cuando nosotros le recordamos al Partido Popular que el debate está en el debate de las ideas, que a pesar de que ellos digan, bueno, es que estos son debates innecesarios, irrelevantes, superfluos, secundarios, nosotros decimos que se están equivocando de principio a fin. El gran debate que existe ahora es un debate de las ideas, una confrontación ideológica y cultural. No es solo las consecuencias de consecuencias de tipo económico, las reestructuraciones administrativas, políticas, legislativas, que también son necesarias. Aquí estamos hablando del debate de las ideas, de la confrontación ideológica, de decir que frente a las ideas liberticidas del comunismo, del marxismo, existen las ideas de quienes creemos en la libertad, de quienes relativizan con cuestiones fundamentales como es el derecho a una educación libre o el derecho a la vida. Algo básico y fundamental, desde la concepción natural hasta la muerte natural, quienes frivolizan con la mal llamada, no me gusta utilizar ese término, cultura de la muerte, porque la muerte no es cultura, la muerte es evitable en cierta medida cuando lo que se fomenta es precisamente la vida, cuando se fomenta es ayudar a los más necesitados. Estamos ante un debate de las ideas que habla que frente al globalismo internacional tiene que resurgir nuevamente con fuerza el derecho de las naciones. Derecho de las naciones significa que, claro que hay que participar en organismos internacionales, la Unión Europea, la OTAN, las distintas organizaciones en las que España pueda formar parte, pero hay que hacerlo exigiendo respeto a nuestra soberanía y defendiendo en primer lugar los derechos de los españoles, también exigiéndonos nuestras propias obligaciones. No podemos echarle la culpa siempre a los de fuera cuando nosotros no cumplimos nuestra tarea. Así que es verdad, hay un debate ideológico. Y añado algo más. Nosotros somos la única fuerza política que ha puesto encima del debate político las ideas de confrontación ideológica que otros habían callado, que nos estaban queriendo hurtar a los españoles. Parecía intocable criticar o debatir la ideología de género. Parecía intocable criticar o debatir sobre la mal llamada memoria histórica, o debatir sobre la vida, o sobre el aborto, o sobre la unidad de España, o sobre nuestra propia existencia. Eran temas tabús que la izquierda marcaba su discurso y no se podía discutir. Nosotros hemos dicho, frente a lo que hace esa derecha acobardada del Partido Popular, que claro que se puede confrontar y que frente al comunismo tiene que haber derecho a la libertad y frente al globalismo derecho a la nación.
Y con Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, ¿siguen ustedes incluyendo en ese llamado que llaman ustedes consenso progre al Partido Popular y al Partido Socialista? ¿Con Alberto Núñez Feijóo ven ustedes lo mismo?
Es que Alberto Núñez Feijóo nos lo pone muy fácil. Es que solo hay que ver lo que ha hecho en Galicia y decir, pues mire, si es que este hombre no ha aparecido hoy en la escena política, no es un delfín que tenían escondido allí en la pecera el pobre de Pablo Casado. No, este hombre ya sabemos quién es. Este hombre es el que en la última campaña de las elecciones gallegas, yo tuve que denunciar, recuerdo en un acto, que había cambiado el nombre de un colegio que se llamaba Príncipe de Asturias y le había permitido a las presiones de Bloque Nacionalista Gallego quitarle el nombre a ese colegio de educación especial y ponerle el nombre de una tipeja que abandera el separatismo más rancio y que tuvo vinculaciones con grupos terroristas del llamado Ejército del Pueblo Gallego. Es un hombre que ha impuesto obligatoriamente el gallego a costa de arrinconar, de expulsar y de poner todo tipo de trabas a los padres que quieran educar a sus hijos en español o que quieran dirigirse a la administración y que la administración les eduque. Un hombre que se rasga las vestiduras ahora porque en Cataluña se persigue al español y él ha hecho exactamente lo mismo, o hace, que no se ha ido todavía, hace exactamente lo mismo con sus políticas en Galicia. Un hombre que ha aplicado todas las presiones fiscales habidas y por haber en Galicia, un hombre que cuando prometía que iba a rebajar el coste político en Galicia y que por tanto reduciría sueldos, reduciría consejerías, reduciría puestos de designación directa, los aumentó hasta el infinito. Es decir, si hay un cortijo popular, ese es precisamente Galicia, lleno de amigos, lleno de organismos inútiles, y un tipo que ha dicho barbaridades como la siguiente: que Galicia es una nación sin Estado, que él defendería siempre una Galicia porque tiene derecho a hablar de nación mucho antes que otras partes de España. En fin, ¿qué quieren que le diga? Una imagen. Núñez Feijóo poniendo todos los años una corona al xenófobo y racista de Castelao. Es lo mismo que cuando en Cataluña le ponen a Companys, un golpista y un asesino, líder del movimiento ideológico separatista. Esta es la realidad, y la realidad es que Feijóo, yo no sé si engañará a alguien, pero para los que conocen Galicia y saben lo que ha hecho Galicia, va a ser que son las mismas políticas viejas de siempre, y que además no vale decir aquello, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, eso no cuela.
Estamos hablando con Javier Ortega Smith en directo en la cadena COPE, secretario general de Vox, y me gustaría preguntarle si usted cree que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura como promete o nos ha mentido de nuevo a los españoles.
Bueno, un tipo que, como nuestro presidente Santiago Abascal definió el otro día delante del Tribunal Constitucional, cuando presentábamos el recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de imposición, una más, del catalán frente al español en las aulas, dijo que es un fraude en sí mismo, es una mentira con patas, lo defendió así Santiago Abascal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que puede decir una cosa y hacer justo la contraria, pues eso es lo que caracteriza a Pedro Sánchez. Dijo: no pactaré jamás con los golpistas, no pactaré jamás con los que tienen las manos manchadas de sangre, no pactaré jamás con los comunistas de las cartillas de racionamiento. A las 24 horas estaba pactando con ellos. Bien. ¿Ha dicho que va a agotar la legislatura? Pues puede hacerlo o no hacerlo. Si me pide mi opinión, yo creo que sí lo va a hacer. Y lo va a hacer porque, como tiene ese afán de ambición desmedida por el poder, eso de tener que bajarse del Falcon, eso de tener que dejar de presumir en sus coches oficiales, pues evidentemente no. Que no pisa la calle, que no la va a volver a pisar, eso le da igual. Él lo que quiere es convertirse en una especie de gurú de la política, un autócrata, como lo ha denominado nuestro presidente, y por tanto, creo que no va a abandonar el poder hasta el último minuto. Es más, si tuviera oportunidad, se perpetuaría allí para siempre. Porque esto es lo que es creer en la democracia. La verdad es que muchos no creen.
¿Y por dónde pasa la solución de los problemas de este país? Vox ha implantado la llamada Agenda España, está llevando a cabo diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados y en las Cortes Generales, pero ¿por dónde pasa esa solución que los españoles necesitan?
Bueno, nosotros creemos sinceramente que antes de plantear soluciones, que las tenemos, y propuestas, hay que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer las causas y el origen de los males que estamos sufriendo. De nada vale que nosotros aprobáramos una serie de medidas para intentar fomentar el trabajo, el empleo, o intentáramos reducir la fiscalidad, o tomáramos medidas del tipo que sea, de inversiones en infraestructuras, de transporte, por ejemplo, el tren tan necesario, las carreteras en esta tierra de Extremadura. Si no aceptamos que detrás de todo esto hay unas reglas, unos consensos aceptados que son falsos. Hay que decir abiertamente a los españoles, contarles la verdad, que es mentira que la Agenda 2030 quiera proteger nuestro planeta y salvar nuestra tierra, nuestro aire, nuestras aguas y nuestros, que lo que está llevando es a la desertización, al abandono y a la contaminación por aquellos que desde fuera marca la agenda. Estoy diciendo que cuando China contamina, nadie dice que el problema es China, no España, y que si alguien se tiene que cambiar sus políticas es primero los chinos y después los españoles. Decir, por ejemplo, abiertamente que no vamos a solucionar el terrible problema de la despoblación si no fomentamos la natalidad. Y decir que lo que hay que ayudar es a las familias. Hay que dejar de financiar y de apoyar el aborto para apoyar que las madres puedan tener una solución cuando tienen grandes problemas económicos y que se sientan amparadas y ayudadas. Hay que desmentir que existen varias naciones en España y hay que contar la verdad de la historia. Por tanto, creo que lo primero que hay que decir es que quien crea empleo son los empresarios y los autónomos, no los gobiernos. Que una cosa es el gasto público en colocar a los amigos, a los enchufados, y otra cosa es el empleo estable. El día que empecemos a contar, me preguntaba usted cuáles son los grandes problemas, las grandes soluciones. La primera y más importante es poner las cartas boca arriba y decir que tantos y tantos tabús, que no se podían tocar y que eran mentiras, no son verdad. Y por tanto, a partir de ahí, una vez que uno reconoce los grandes errores que se han cometido, por ejemplo, decir que el sistema de comunidades autónomas es mentira que haya creado mayor progreso. Y contar la verdad, que tendríamos una sanidad, una educación y una seguridad y unas infraestructuras muchísimo mejores si no tuviéramos todo el gasto político innecesario que suponen las infraestructuras. Si hubiera un solo ministerio de sanidad, un solo ministerio de educación, un solo ministerio de con todas las competencias de interior o un solo ministerio trabajando en las infraestructuras necesarias para el país. Esos y tantas otras cosas. Y si, por último, queremos hablar de verdad, ¿por qué está costosa la luz? Mire, la luz y el gas, que son fuentes de energía absolutamente imprescindibles, están altísimas y carísimas, y hay que contar la verdad, entre otras razones, por dos. Una, porque se utilizan como fuentes de financiación por los gobiernos mediante una política fiscal abusiva y brutal, con casi un 40% de impuestos, y segundo, porque se ha aceptado que hay que cerrar todas las fuentes de energía propias, la energía nuclear, la energía hidráulica, además de otras fuentes como pueden ser, por supuesto, energía solar, energía eólica y otras muchas. Es decir, que España tiene que recuperar su capacidad energética, explotar sus propias fuentes de recursos naturales y de recursos energéticos, y entonces bajará de verdad el coste de la energía, porque tendremos menos dependencia del exterior.
Y estamos hablando de las soluciones que le podemos dar a España, pero hablando de infraestructuras que usted me la acaba de nombrar, ¿el tren de Extremadura tiene solución? Porque yo cada vez que me despierto por la mañana es un sinvivir. Los paisanos por el medio del campo, de hecho el pasado día 7, una hora y media de retraso Badajoz-Madrid porque se averió en la mitad del camino. ¿El tren de Extremadura tiene solución?
El tren de Extremadura, como las carreteras de Extremadura, o las carreteras de Andalucía, o el tren en Levante, o el corredor mediterráneo, o tantas otras obras de infraestructura absolutamente necesarias de comunicaciones que tiene España, tienen solución de sobra. Dinero hay y ha habido dinero suficiente. El gran problema es que no ha habido un plan estratégico. Esto no consiste en vertebrar España a pedazos. Consiste en hacer un plan de transportes, de comunicaciones de España, por supuesto por carretera, por supuesto por ferrocarril, aeropuertos donde de verdad sean necesarios, puertos, y establecer unas prioridades de comunicación.
Aznar puso la prioridad de comunicación en 2003 de la Extremadura, ¿eh?
Claro, el problema
2003,
es que...
2003, y estamos en el 22.
Claro, el problema es que los partidos políticos, desgraciadamente hasta ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista, utilizan las infraestructuras como moneda de compra de votos. Es decir, prometen, ¿no? Yo traeré aquí la carretera, yo haré este puente, traeré aquí el AVE, haré este puerto, pero ¿cómo lo va a hacer? Esto se tiene que hacer dentro de un plan nacional. Entonces, la solución de la comunicación es partir del principio que defiende Vox. Las comunicaciones tienen que servir para vertebrar España y, por tanto, para que todos los españoles vivan en el pueblo más pequeño que vivan, tengan acceso a esas grandes líneas de comunicación, tengan una España vertebrada. Hace 10, 15, 20, 30 años era fácil llegar a cualquier pueblo de España a través de la Red Nacional de Ferrocarriles, de la Renfe, del que, por cierto, me siento muy orgulloso. Mi padre trabajó 35, 40 años defendiendo precisamente ese servicio público de la Renfe. Y él me decía que hasta el último pequeño pueblo, aunque no era rentable, llegaba el tren. Porque si dejaba de funcionar ese apeadero, ese pueblo moría. Todo eso se ha ido apagando. Se han dejado las grandes carreteras con peajes y se han olvidado las carreteras comarcales, regionales y las carreteras de ámbito local. Es muy importante que entendamos que el transporte es una pieza clave y fundamental para frenar la despoblación de esa España olvidada, abandonada y ninguneada. Y, por tanto, la política de transportes en Extremadura con el tren y en otros muchos sitios con carreteras, con aeropuertos o con puertos es política que para nosotros será una política nacional, un plan nacional de infraestructuras estableciendo las prioridades para que todos tengan acceso a todos los medios de comunicación y, por tanto, tengan las mismas posibilidades para llegar a las ciudades, a las comarcas y puedan transportar sus mercancías y puedan llegar a un centro hospitalario o a un lugar de cultura o a cualquier lugar que los españoles libremente quieran moverse.
Ha estado usted también aquí esta semana en Extremadura con los diputados nacionales extremeños, Víctor Sánchez del Real, Magdalena Nevado, también con los dirigentes extremeños, Óscar Calle y Ángel Borreguero. ¿Cuál es la cantera de Vox aquí en Extremadura? Porque le tengo que decir que muchos simpatizantes de Vox me preguntan, oye, ¿dónde están los candidatos? Los queremos conocer para escucharles, para hablarles.
Pues como en toda España, Nuestro proceso de selección de los mejores candidatos que conformarán nuestras candidaturas municipales y autonómicas están en proceso de trabajo, de selección. Tenemos que intentar, y no es fácil, encontrar que dentro de los candidatos posibles elijamos a los que mejor servicio público puedan prestar una vez que entren como concejales, como alcaldes, como diputados provinciales, como diputados autonómicos en las próximas elecciones de mayo del 23, y por tanto yo les pido un poco de paciencia. Trabajamos en candidaturas y en listas de toda España y creo que la precipitación no es buena. El ponerse nerviosos queriendo saber ya quién es una persona u otra no ayuda a quienes están trabajando desde los equipos de la organización del partido para intentar, ya digo, acertar, vamos a decirlo así, en quiénes son los mejores. Somos humanos, luego sabemos que habrá candidatos que no llegarán al perfil que esperábamos de ellos, pero esperamos que sean el porcentaje mínimo. Somos muy exigentes. A nosotros no nos vale, como otros partidos, cualquiera porque es amigo del presidente o es el coleguilla de la familia. Aquí, quienes quieran tener el honor y la responsabilidad y la valentía de defender nuestro proyecto político tienen que cumplir tres características ineludibles. La primera, ser personas que conozcan bien nuestro proyecto político y, por tanto, vienen a defender la agenda para España que representa Vox. En segundo lugar, tienen que ser personas bien preparadas y, por tanto, con capacidad, con solvencia. Y tercero, tienen que ser personas con una disponibilidad y una voluntad de desarrollar una tarea política dejándose la piel, literalmente. Ninguna de las tres cosas, si falta, nos vale. No nos vale gente muy voluntariosa que no tenga capacidad, ni gente con mucha capacidad que luego no quiera dedicar tiempo, ni gente que al final parezca que llega a nuestras candidaturas para defender su interés personal o políticas de otros partidos. Aquí se defiende el proyecto de Vox, que es un proyecto al servicio de España, y se defiende dejándose la piel, poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los españoles.
Por lo tanto, la idea de Vox, y es la penúltima pregunta que le hago, la idea de Vox es presentarse en las máximas localidades posibles, ¿no?
Esas son las instrucciones que tenemos del Comité Ejecutivo Nacional. Vox necesita vertebrar su proyecto hasta el último rincón y en todos aquellos lugares en los que podamos presentar candidatura lo haremos. Apoyaremos a todos los candidatos desde el más pequeño pueblo hasta la capital de provincia o hasta candidatos a parlamentos autonómicos. Lo vamos a hacer con decisión y les vamos a pedir el máximo esfuerzo, porque tan importante es un concejal de un pequeño pueblo que representa el proyecto en ese pueblo que cualquiera de nosotros como diputados nacionales. Todos formamos parte del mismo proyecto y, por tanto, sí, vamos a intentar llegar al mayor número de municipios posibles y al mayor número de candidaturas posibles.
Y la última pregunta, se la adelantaba antes, me tiene que responder. ¿Con qué lugar de Extremadura se queda Javier Ortega Smith?
Pues mire, esto es como cuando a un padre le preguntan o a una madre, ¿no?, que a cuál de sus hijos prefiere. Yo no soy hijo de esta tierra extremeña, aunque como español me siento parte de ella, pero sinceramente diría que en cualquier lugar de montaña donde uno pudiera encontrarse con la naturaleza, con el silencio y con los buenos paisanos de los pequeños pueblos. A mí en el fondo me daría un poco igual. Si me ponen un mapa con toda Extremadura, no me importaría con los ojos cerrados poner el dedo en cualquier sitio, porque estoy seguro que encontraría buena gente, buen ambiente y buena gastronomía. Por tanto, da igual si es en el norte, si es en el centro o es en el sur, en cualquier lado de Extremadura se respira autenticidad, se respira historia de España y se respira naturaleza.
Javier Ortega Smith, gracias por estar estos minutos en la cadena COPE y un placer saludarle. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias por defender la libertad informativa, el pluralismo y la profesionalidad. Sigan así, porque España necesita ese cuarto poder que son los medios de comunicación, que permitan con libertad que podamos expresar nuestras ideas y que luego los españoles juzguen también con libertad lo que les convence y lo que no. Muchas gracias.
Gracias también al Barceló Cáceres Quinto Centenario por hacernos fácil las cosas. Siguen escuchando la cadena COPE.